Allí en el auditorio del INB, en la calle San Martín, al 430, va a haber una charla pública realmente muy interesante sobre los desafíos del derecho laboral y la justicia de trabajo. Quien viene a compartir su mirada, sus palabras, sus ideas, es el doctor, el abogado laboralista Héctor Recalde, a quien recibimos ahora. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si levantan el volumen, la voy a escuchar mejor.
Bueno, ahora le pedimos a Marcos que levante el retorno. Bueno, hablábamos de esta charla que viene a presentar usted en un ratito nomás, a la hora 11, de los desafíos del derecho laboral y la justicia de trabajo. ¿Cuáles serían esos desafíos? Y la consulta también es si estamos desaprovechando la oportunidad que nos dio y nos da la pandemia para discutir diferentes cuestiones del mundo del trabajo, entre ellas la reducción de la jornada laboral, ¿no?
Sí, tal cual. Quiero confesar que cuando desde algunos sectores hablan de reforma laboral, yo tiemblo, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Porque hoy mismo existen algunos proyectos en el Parlamento que directamente uno podría decir que son inconstitucionales. Algunos que pretenden reemplazar la indemnización por despido por un fondo común, lo que contraría el principio constitucional de la protección contra el despido arbitrario. Y además, fíjese que es un castigo para el buen empleador. ¿Por qué va a tener que depositar en un fondo si él no tiene como conducta empresaria despedir sin causa justificada? Y ahí, yo soy reformista en el sentido progresivo que marca incluso la Constitución Nacional. Hay un artículo, me parece un poco olvidado tal vez, que es el 75, inciso 19, que le dio jerarquía constitucional al principio de justicia social y habla de la progresividad de los derechos. Entonces, bueno, en ese sentido soy reformista. Fíjese, yo hice un cálculo matemático. Nosotros tenemos más o menos 6 millones y medio de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia en la actividad privada. Si cada uno de ellos dejara de trabajar una hora por día, se terminaría el desempleo. Se crearían, se distribuirían aproximadamente 900.000 empleos entre hombres y mujeres que no lo tienen. Así que fíjese si hay oportunidades para encarar una reforma laboral que además, y esto se lo digo a los señores empresarios, está probado científicamente que disminuir la jornada de trabajo aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo.
Uh-huh.
Así que sería bueno, por eso agradezco a ustedes que le pongan a la luz pública este tipo de debates, porque sería interesante que los empresarios se den cuenta que también la reforma laboral no es en contra de ellos, sino, como diría Martín Fierro, es para bien de todos, ¿no?
Doctor, ¿pero qué posibilidades tenemos realmente de pensar y de reformar estas cuestiones del mundo laboral? Y teniendo en cuenta que va a haber varios empleados interesados en bajar sueldos, en no mejorar las condiciones laborales. ¿Qué posibilidades reales
digamos
hay?
Digamos que la experiencia indica que las dificultades son muchas. Si yo le digo que todavía, después de tantos años de recuperar la democracia, existen leyes sancionadas durante la dictadura militar, es un poco difícil de creer, pero cierto. Hay más de 20 leyes laborales que nacieron en la dictadura cívico-militar. Y no por falta de proyectos, ¿eh? Pero bueno, parece que hay un poder silencioso detrás del poder popular que pone obstáculos para que vayamos avanzando en el sentido más razonable, con más equidad, con más justicia, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hay que insistir, no hay que bajar los brazos.
Bien.
Perdóneme porque estoy un poco disfónico, porque esta costumbre de hablar mucho me la garganta.
Trae sus consecuencias. Y un tecito de manzanilla para alivianar un poco la garganta.
Sí,
doctor,
sí.
Sabemos también que usted es candidato para desempeñarse en el Consejo de la Magistratura que define las elecciones el 18 de octubre. La consulta es qué expectativas tiene, qué cambios se entiende que tiene que tener este Consejo de la Magistratura.
Bueno, yo, digamos que es casi seguro, por el sistema DON, es casi seguro que voy a entrar, ¿no? Aún no ganando la elección, pero vamos a ganarla y vamos a entrar dos consejeros. Pero la expectativa es, son varias. En primer lugar, no puede ser que todo se desarrolle en la ciudad de Buenos Aires. No, tengo dos ejes. La regionalización la federalización y la cuestión de género.
Bien.
Y si no hay paridad entre hombres y mujeres en el Poder Judicial, por chefas o por mesas. Entonces, bueno, yo creo que el Consejo de la Magistratura tendría que reunirse. Nosotros tenemos 24 distritos, pero por lo menos reunirse en regiones. Y la otra cosa es un principio republicano, que es la publicidad de los actos públicos. Las sesiones del Consejo de la Magistratura tienen que ser filmadas y expuestas en algún canal, sea el canal oficial, sea YouTube, como sea, pero para que haya un conocimiento público. El general Perón decía, cuanto más se controla a las personas, mejor son los resultados. Y la exposición pública es una especie de control popular. Uh-huh. Esas son algunas innovaciones que trataré de lograr. Después veremos cómo son la mayoría, ¿no?
Sobre todo en épocas en que la justicia, digamos, está siendo bastante cuestionada por la sociedad en general y hay un fuerte descreimiento sobre los actos de justicia.
Sí, por la sociedad en general y por mí en particular, porque con esta integración de la Corte Suprema, y lo digo con respecto a las personas, hablo de las decisiones jurisprudenciales de esta Corte, son terribles. Uh-huh. No tienen nada que ver con los principios sociales, que son derechos humanos en la actualidad. Bueno, yo tengo bastante escrito en contra de fallos de la Corte, ¿no? Me parece, hay un proyecto, nosotros tenemos en este momento 4 miembros, 2 que entraron en un procedimiento que no tiene nada que ver con la Constitución y con la ley, que son los doctores Rosati y Rosenthal, pues fueron nombrados por un decreto del Poder Ejecutivo Macri, nombrados en comisión. No existe eso. Y aceptaron ese procedimiento, cosa que me parece a mí que genera un cuestionamiento de origen, ¿no? Pero bueno, hay proyectos que, llevando a 25 los miembros de la Corte Suprema, da la posibilidad que entren 21 personas, hombres y mujeres, que sean realmente independientes. Independientes es un poco, digamos, está viendo que todo el mundo porta una ideología y no está mal que sea así. Lo que no es correcto que se vuelque en un acto jurisdiccional una ideología parcial, ¿no?
Uh-huh. Bien, doctor, muchísimas
gracias. El control sí. Ciudadano es muy importante.
Es muy importante. Hacia eso hay que avanzar, entonces. Muchísimas gracias por estas palabras y este ratito que compartió con nosotros, doctor.
No, muchísimas gracias y perdone esta voz estafónica que tengo.
No, por favor. Muy amable. Que tenga buena suerte en la charla de hoy y, bueno, y en las próximas elecciones.
Bueno, muy amable. Adiós.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Héctor Recalde, abogado laboralista, hablábamos sobre los desafíos del derecho laboral y la justicia del trabajo.